espacio, la Lacazette frena, Steve Wobi cerca el rebote, ¡Xhaka! ¡Bombazo de los Gunners!
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Esta vez nos toca hablar de la derrota del Arsenal frente al Manchester City, partido correspondiente a la jornada número 17 de esta Premier League, donde nuestro equipo cayó derrotado 3-0 como local en el Emirates Stadium. Se impusieron los de Guardiola con goles de Kevin De Bruyne en dos oportunidades y uno de Raheem Sterling para sellar esa goleada que tanto dolió en un Arsenal que mostró una de sus peores versiones, lógicamente ante un equipo ampliamente superior y además que venía de jugar su partido de Europa League cerrando la fase de grupos, terminando con un empate a 2 en Bélgica ante el Standard Lieja, clasificando primero a la siguiente etapa y ya hoy se conoció que el Olympiacos será el rival del conjunto Gunner, el Olympiacos de Grecia. Así que de todo eso vamos a hablar en este programa y también, obviamente, de las novedades de quién va a ser el nuevo entrenador del Arsenal, porque hay información de último momento, porque está muy fresquita y avanzada la negociación con uno de los grandes candidatos y vamos a desarrollarlo en profundidad. Mi nombre es Rodrigo Duben, las bienvenidas a todos como siempre y la bienvenida también a Mati Terzic. ¿Cómo va, Mati?
Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, bien, menos mal que tuvimos algún pequeño percance de agenda y demoramos un poquito la grabación porque creo que Literalmente 5 minutos antes de empezar a grabar ahí se desarrolló, se publicó una novedad importante de esto que decías vos, de quién puede ser el próximo entrenador, pero me parece que primero podemos hablar un ratito de lo que fue el partido con el City. De la dura derrota con el Manchester City. Arsenal ya con este partido acumula 6 encuentros sin victorias en el Emirates, una racha durísima, un estadio que solía ser una fortaleza en donde Arsenal perdía muy muy poco y en algunas ocasiones empataba, en este caso
incluso en la época de Emery, ¿no? Incluso en esos 18 meses bastante irregulares, así el todo. Emirates era una garantía.
Sí, señor. Y ahora son 6 partidos sin victorias por todas las competiciones, estamos hablando. Hay un par de empates metidos en el medio por Europa League y alguno de FA Cup. Sí, no, FA Cup no. Pero bueno, más allá de eso, un partido bastante flojo de Arsenal. Por más que en algunas instancias se le reconoció, o yo particularmente le reconocí algunos momentos interesantes, pero bueno, el tema es que la superioridad del City y lo pésima de nuestra defensa y un partidazo de De Bruyne que parecía Messi el domingo, impresionante lo que jugó el belga, tremendo, hasta me dio placer verlo, viste cuando ves un partido por un jugador que sabes que va a rendir bien, bueno, como me pasa con Barcelona, yo a Barcelona lo miro por Messi cuando puedo, en este caso un fanático del fútbol podría haber visto el partido por De Bruyne, lástima que la víctima fue Arsenal.
Sin duda, un gran partido del jugador belga que fue la figura de esta victoria del City en cancha del Arsenal, que a priori, Mati, bueno, desde las formaciones debo reconocer que estaba un poco ilusionado, me gustaba la disposición táctica, era algo un poco también lo que veníamos marcando, ¿no? A nivel táctico, estratégico, posicional, a nivel nombres, como que Ljungberg se iba mejorando partido a partido, parecía que le iba encontrando las piezas al rompecabezas, ¿no? Como que iba girando las caras de ese cubo Rubik y iba a encontrar, finalmente parecía que podía encontrar, ¿no?, la armonía de colores del equipo, pero no fue la ocasión. Digo esto porque de entrada Chambers iba a jugar de titular en lugar de David Luiz, se reafirmaba en la saga central Chambers con todo lo bueno que había mostrado en el partido ante West Ham, siendo un jugador importante también en la salida de balón y y un defensor bastante fiable en dupla con Sócrates. Hasta ahí venía bien. También que Guendouzi y Torreira iban a compartir el eje, algo que también nos entusiasma bastante. Sabemos que Xhaka está muy bien considerado por Ljungberg, porque ha jugado la mayoría de los partidos y ha jugado los 90 minutos completos, pero bueno, un golpe en la cabeza a Xhaka lo dejó fuera de acción por unos días. Entonces era una buena oportunidad para ver si Guendouzi y Torreira complementaban bien y podían ser una buena dupla ahí en el medio campo. Y los cuatro de arriba, cada uno en su hábitat natural, sí, podríamos decir, ¿no? Pepe extremo derecho, Özil enlace, Martinelli extremo izquierdo, como se lució en Brasil antes de fichar por el Arsenal, y Aubameyang como punta de lanza, como número 9. Me parece que desde el armado del equipo y desde los nombres, como digo, la conformación, era algo bastante ilusionante, ¿no? Me generaba, yo veía un equipo bastante atractivo. Sí. Sabía enfrente, obviamente, que iba a estar el Manchester City, pero a priori yo estaba conforme con lo que proponía Ljungberg.
Sí, era interesante. Me parece que más interesante, a ver, yo creo que la mirada de Ljungberg iba un poquito más allá del partido contra el City, porque si uno se pone a pensar, el 4-3-3 típico de Guardiola, con ese doble eje de Guendouzi, Torreira y Özil más suelto de enganche, estás automáticamente cediendo el dominio numérico en el mediocampo contra uno de los mejores mediocampos de la Premier seguro y de Europa tal vez. Para colmo, claro, si tenés a De Bruyne que la rompe toda, es como que ya al fútbol vas a perder. Si ganás o si empatás es por otra cosa. Esa otra cosa, claro, podría haber sido esa primera chance que tuvo Martinelli a los 30 segundos.
Sí.
Impresionante de vuelta lo de este chico que no me canso de decir que me hace acordar a cuando. A ver, obviamente salvando todas las distancias, pero cuando un jugador marca tanta diferencia cuando es muy joven, no sé, Neymar cuando tenía 18 años en la Copa Libertadores con Santos, y vos lo veías jugar y desparramarse por la cancha, se caía, se levantaba, lo mataban a patadas y él metía goles igual, no sé, lo mismo, no sé, sí, el Kun Agüero en Independiente, que lo veías distinto, que a los 16 claro, años ganaba solo un clásico de Avellaneda, por ejemplo. Bueno, claro, claro, ese tipo de jugadores que no importa la edad, no importa el contexto, marcan la diferencia. Y este chico es bastante de ese estilo. La jugada que se armó solo, porque fue de un pelotazo, creo que de Torreira o de Kolasinac, se la armó solo contra dos defensores de Chelsea, y terminó rematando y salvó muy bien Ederson. Hasta te das cuenta en cómo Özil le da la pelota, en cómo confían en él los jugadores. Kolasinac, cuando no confía mucho en quien está por su costado, elige no dársela. A él se la da, no tiene problema. Entonces, eso habla de que hay un jugador interesante en ese sentido, pero bueno, no puedes esperar que te salve todos los partidos.
No, claramente esa jugada inicial fue bastante, bastante interesante. Quedó Martinelli mano a mano con Ederson y fue una gran tapada del arquero brasileño. Jugó un buen partido Martinelli. Sí.
Primer tiempo,
ante
más que
Kyle
nada.
Walker, pero sí.
¿Qué es lo que jugó Arce?
Creo que. No, obviamente que no fue un gran partido a nivel colectivo del equipo, pero Martinelli, bueno, empezando con esa chance, hacía suponer que podíamos tener un buen inicio, pero un minuto después, sin cumplirse los dos minutos de partido, sí, ya estábamos 1-0 abajo, ese, bueno, gol de De Bruyne, que arrancó en el inicio de la jugada. Me parece que fue importante Fernandinho, jugando de marcador central en esta ocasión, junto a Otamendi. Cuando un volante central juega de defensor, juega en la saga, lógicamente que está retrasado posicionalmente, pero no pierde sus cualidades. Y Fernandinho es un volante que en conducción es bueno, lógicamente no tiene tanta utilidad con la pelota, se destaca más como recuperador, pero sí, sabe conducir, sabe romper líneas trasladando la pelota, y eso fue lo que hizo. Salió desde el fondo conduciendo, cruzó mitad de cancha, puso un pase para Gabriel Jesús, una pelota que se filtró en el carril que conforma Maitland Niles con Chambers. Da la sensación que Chambers le da algo de libertad a Gabriel Jesús, que de todas formas hace buenos movimientos, se saca la marca, tira un buen centro, y De Bruyne entra muy solo por detrás para el 1-0 del City. Un gol que, como decimos, el Arsenal 30 segundos había tenido su primera chance, pero demasiado frustrante, ¿no? Encontrarse de repente que no se cumplan los 2 minutos de partido y ya estaba perdiendo 1-0.
Sí, sí. Y además a mí me pasó algo parecido a lo que dijiste vos hace unos minutos de tener una buena sensación antes del partido, ¿no? De que, bueno, Arsenal lo puede ganar, pero sí de que puede sacar, aunque sea un punto, para mantener esta mini recuperación que había empezado la semana pasada contra West Ham y se había consolidado de a poquito con ese 2-2 que no fue tan emocionante, pero sí dio lo positivo de ese primer puesto en la Europa League. Pero no, evidentemente, esa definición de De Bruyne fue tremendo. Además, el control del belga en ese sentido, con el pie izquierdo y con el pie derecho, es impresionante. De todas formas, así todo, creo que Arsenal, más allá de ese 1-0... no estaba tan mal parado en la cancha. Obvio que ya con un partido 1-0 al minuto cambió todo el libreto para los dos. Así todo, el City sabes que va a seguir atacándote. Entonces, por ahí el plan de juego de Arsenal no estaba tan vencido, por decirlo de alguna manera. Entonces podía seguir aspirando a buscar esos espacios de contra con un Pepe y un Aubameyang corriendo así por los costados, buscando esos lugares que dejara la defensa del City. Pero en ningún momento Arsenal logró ser así de profundo. De hecho, no volvió a patear entre los tres palos después de ese disparo de Martinelli a los 30 segundos en todo el partido. Eso habla de una falta de creatividad alarmante. Y en el centro de esa crítica me parece que queda Ozil, que tuvo de vuelta un partido. En realidad tuvo un no partido, que prácticamente no participó del juego. Y después protagonizó un momento más o menos lamentable. Pero bueno, ese es otro tema. Creo que el City fue inmensamente superior a Arsenal y después del 2-0, ya te diría, a los 15 minutos. ¿Cuándo fue el 2-0? A los 14 fue el gol de Sterling.
A los 14.
Creo que a partir de ahí el City bajó una marcha, levantó el pie del acelerador y prácticamente se lo tomó como un partido de entrenamiento o un partido de esos que se juegan el último de la fase de grupos de Champions League, están los dos eliminados o los dos clasificados. Ese tipo de partidos. Un amistoso internacional para el City, parecía.
Sí, hasta ese momento creo que en ese primer tiempo, bueno, Sterling puso el 2-0, como decíamos, minuto 15. A partir de ahí, antes del tercer gol, que vino ya casi cerrando el primer tiempo, en el minuto 39 con el gol de De Bruyne, me parece que Arsenal, como decía Mati, no estuvo tan perdido en la cancha. Todavía, bueno, el partido recién estaba arrancando. Sabemos que sí, el City no es un equipo que se repliega, eso lo marca bien Mati, pero lo que me sorprendió es que el Manchester City, más allá de que expuso tácticamente al Arsenal, que no es un equipo, es algo muy, muy sencillo de lograr eso, ¿no?
Arsenal es un equipo proeza.
Actualmente atraviesa un momento a nivel conceptos, a nivel mecanismos, es un equipo muy básico, ¿no? Y cualquier equipo medianamente elaborado como el Manchester City, de muchísimo trabajo, con una filosofía muy, muy bien marcada, muy bien trabajado, es muy fácil, ¿no?, quedar expuesto a un equipo así. El mediocampo sufrió mucho, tanto Guendouzi como Terreira estuvieron bastante perdidos, pero lo que más me llamó la atención, ¿no?, aparte de esto, de esta superioridad que logró el City, fue también que en los momentos que Arsenal lograba engranar y con sus automatismos bastante básicos lograba generar algo de peligro y lograba progresar en el campo, el Manchester City recurrió mucho al juego físico, ¿no?
Sí, tremendo.
Cortaron mucho con faltas, estuvieron bastante en ese sentido, era muy marcado, muy notorio que estaban apostando el juego físico para cortar el juego, para cortar el ritmo, muchos fulls del conjunto de Pep Guardiola, que tampoco me sorprende tanto, ¿no? Porque Arsenal justamente también es un equipo bastante endeble en ese sentido. No es un equipo agresivo.
Y es una técnica habitual de los equipos de Guardiola.
Exacto, y sobre todo muchos rivales nos han jugado así, a ganarnos medio como de guapos, ¿no? No ganarnos, pero porque para ganar hay que hacer goles y hay que ofrecer algo diferente también. Pero a controlarnos los partidos desde los roces, ¿no? Desde la agresividad, que es algo que Arsenal lógicamente carece en este momento.
Sí, 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 me parece que esto de Señalás es clave, porque también las pocas veces que Arsenal había encontrado algo de lugar en la espalda de los volantes del City, amarilla o falta táctica, es algo clarísimo que hacen los equipos de Guardiola, que se jacta de ser uno de los técnicos más limpios que hay. A mí particularmente me encanta todo lo que gira alrededor del fútbol de Guardiola, me atrae un poquito menos, sí, su persona y su egomanía, y sobre todo cuando se pone a criticar los estilos de los demás, y en ese aspecto el tema del foul táctico, creo que está al mismo nivel de Simeone, son dos genios en ese sentido que lo manejan excelentemente bien, y ayer fue un ejemplo más de eso, y sabemos lo permisivos que son los árbitros de la Premier League en ese sentido, que castigan tal vez un foul más fuerte, pero no una sucesión de faltas cometidas por distintos jugadores. Eso también alteró el patrón de juego, pero bueno, de todas formas el City era muy superior. Podríamos, si querés, usarlo como argumento para alguna otra derrota en la que hubiera sido más ajustada, pero aquí me parece que pasa un poco de largo por lo superior que fue el City respecto de Arsenal. Arsenal, sí, que sí. 1-0 abajo en los últimos 6 partidos de Premier League. Estamos hablando ya que un mes más o menos, un mes y medio, en los 6 últimos partidos, sí, siempre 1-0 abajo, arrancó siempre básicamente. Y no es metafórico, no es que entró el vestuario salió del vestuario por la falta de confianza, está Uras. No, literalmente en todos los partidos, sí, le convirtieron primero y tuvo que intentar remontar desde atrás. Creo que no tiene demasiado sentido así hablar del segundo tiempo, ¿no? No pasó tanto.
No. Lógicamente que bueno, después tuvo la lesión de Kolasinac, entró, claro, Saka a jugar de lateral izquierdo. Eso es un problema porque, sí, Tierney está de baja por varios meses, con esa lesión en el brazo que tuvo frente a West Ham, y Saka está haciendo un lateral izquierdo improvisado, y bueno, ese sector está la verdad que bastante, bastante vulnerable. Y después sí, creo que, como dice Mati, el segundo tiempo fue un monólogo del Manchester City. Ya la posesión le pertenecía completamente, si bien el primer tiempo había sido, como decimos, un Arsenal intentando un poquito más, teniendo un poquito más de control, a su manera, con lo poco que puede ofrecer, intentaba generar algo de peligro. El City buscó combatirlo a nivel físico, pero ya en el segundo tiempo futbolísticamente el City se adueñó de la pelota y terminó jugando ya a un nivel, no hubo oposición, no hubo forma de quitarle el balón, ganaba 3-0, nuestro equipo no pateaba el arco, entró Smith Rowe por Ozil, ahí sucedió eso que marcaba Mati, ¿no? Un gesto de Ozil que se suma un poco también a todas esas malas reacciones y esa forma de expresarse, ¿no?, que tienen nuestros jugadores, que a veces deja bastante que desear, ¿no? Sí. Porque no deja. Entendemos, ¿no? Uno trata de ponerse en la piel del futbolista, no es sencillo, las crisis deportivas son duras. El fútbol es un deporte que tiene más frustraciones que alegrías, pero también hay que estar preparado para eso, hay que ser profesional, hay que ubicarse dentro del ámbito en el que uno se desarrolla, jugador de Premier League, de la elite mundial, Arsenal como club, que es un club de muchísima tradición, una institución muy respetada, prestigiosa. Ya basta de esas reacciones de como si fueran adolescentes del campeonato barrial que se expresan sin importar quién está alrededor porque saben que las consecuencias no son mayores. Acá están muy expuestos y tanto como en el momento que a Xhaka le tocó salir y sacarse la cinta de capitán y tirarla y insultarse con la gente. ¿Por qué Ozil tiene que salir de esa forma? Totalmente enojado, pateando cosas. No sé si es la forma de expresarse. Más dentro de la situación que está atravesando el club, ¿no? Claro. Hay que mostrar otra cara, ser un poco más profesional, como digo, estar mejor aplomado. Eso la verdad que, si bien no es el problema mayor, lógicamente que Arsenal tiene muchas cosas por resolver en este momento y eso sería lo último de la lista, es algo que debería revisarse, ¿no? No está mal.
Es que eso revisar también
ese tipo de forma.
Habla también de una especie de falta de consecuencias una cultura de falta de consecuencias cuando algo sale mal en el club Arsenal en general. Esto lo vemos, claro, creo que ya desde hace años, lo vimos en las últimas temporadas de Wenger al frente, cuando, a ver, ahora lo vemos con una añoranza hermosa porque estábamos todas las temporadas en Champions League con equipos más o menos mediocres, pero así todo, había evidencias claras de que el equipo estaba en condiciones de dar un paso adelante, un paso importante para poder competir realmente por la Premier League. O sea, Arsenal estaba lo suficientemente consolidado como para dar ese paso, y había un consenso alrededor de que Wenger no era la persona para dar ese paso, pero la dirigencia se tomó un par de años largos, entre 2 y 3 temporadas, en las que le dio margen a Wenger. Creo que los triunfos en las FA Cup fueron muy muy positivos, creo que fue lo que más disfrutamos de Arsenal en los últimos 10 años, seguro. Fueron 3 títulos que tuvieron sus matices todos, dando vuelta un partido en un caso, ganando a 2 grandes en otro, en semifinal y en la final en otro caso, ganando 4-0 una final contra el Villa en una tercera ocasión. Bueno, más allá de eso, creo que hubo una dilación, una demora en ese momento, que se perdieron, si me apurás, te digo que se perdieron 2 temporadas. Lo mismo a la hora de tomar la decisión de quién lo suplantaba. Emery llegó bastante tarde en el proceso. Arsenal se demoró un poquito en tomar esa decisión y hasta tuvo un cambio de último momento porque estaba todo cerrado para que fuera Arteta. Lo mismo con Emery. Cuando todos sabíamos que casi desde el comienzo de esta temporada, algunos lo sostenían desde la temporada pasada, no era nuestro caso, creíamos que había que darle más tiempo, me parece, pero cuando ya había evidencia clara de que Emery no podía continuar, de vuelta la dirigencia se demoró. Y ahora de vuelta se está demorando en contratar al siguiente entrenador. Y de repente ves lo que sucede en Tottenham, que despidieron a su mejor entrenador casi de la historia, o por lo menos de las últimas décadas, hizo al Tottenham lo más exitoso, no porque no ganaron nada, pero sí competitivo a nivel que nunca había estado, o desde hacía mucho tiempo que no lo estaba, y al dueño y al CEO no les tembló la mano, echaron al técnico que estaba mejor considerado de Europa, uno de los top 5 de Europa, candidato para dirigir Real Madrid, Bayern Múnich, Juventus, todos los grandes de Europa. Y al día siguiente anunciaron quién lo reemplazaría. Más allá de que sea Mourinho, no me hubiera gustado que Mourinho viniera a Arsenal. Lleva 16, 17 días desde que despidió a Emery. Y Ljungberg no tiene ni ayudante de campo. O sea, Mertesacker está siendo su ayudante de campo. Ayer mismo lo dijo Ljungberg en la conferencia de prensa. Le pidió casi a gritos a la dirigencia, porque lo dijo públicamente, que tome una decisión respecto de si él va a poder contratar algún ayudante de campo o no. Mertesacker está haciendo 2 trabajos al mismo tiempo porque es el jefe de las inferiores. De hecho, hay rumores que dicen que el médico de Arsenal, el médico suplente, porque el que se fue con Emery era el titular, fue el encargado de llevar adelante la entrada en calor de los jugadores. A ese nivel de precariedad estamos hablando. Uno de los 15 grandes equipos del mundo está con 4 personas trabajando, cuando antes había un equipo de 15 personas con el plantel. Está muy difícil todo en ese sentido, y es todo parte para mí de una dirigencia que no termina de tomar las decisiones a la velocidad a la que las debería tomar.
Sin duda, y a su vez también, Mati, se critica mucho, ¿no?, sobre el final del partido, ya con el City gozando, ¿no?, del fútbol y disfrutando del cierre del partido, los dos equipos entregados, Manchester City queriendo que termine para el trámite para poder continuar con su pelea por el campeonato y con sus siguientes compromisos, Arsenal queriendo que termine para que termine ese calvario, y la gente yéndose, ¿no? Los hinchas abandonando el Emirates antes de que termine el partido, que obviamente que es una actitud también bastante criticable, pero si los jugadores reaccionan mal, si la dirigencia no actúa, si es también un poco es todo un círculo vicioso, ¿no? Y es todo se contagia, ¿no? La gente también se enoja. Estamos envueltos dentro de esa dinámica negativa. Hay mucha tensión en el ambiente, los hinchas están muy furiosos, y imagino que estamos nosotros descontentos, que estamos a miles de kilómetros de distancia, no me quiero imaginar la gente que va a la cancha todos los partidos, y es todo un problema. Pero bueno, esa es la situación actualmente. Un Arsenal que ganó solamente un partido de los últimos 12. Y ahí es donde uno piensa que necesitamos la solución rápido, necesitamos que esto se resuelva, necesitamos que Ljungberg arme su cuerpo técnico, o que traigan un técnico, claro, o que algo pase, pero hay que buscar una solución inmediata, porque es la gran pregunta, ¿no? ¿Puede seguir Ljungberg bajo estas condiciones?
Es que
puede.
Lo estarías lo estás perjudicando profesionalmente y hasta personalmente.
Totalmente,
lo estás tirando a la hoguera. Porque hay personas en el club que confían mucho en Freddy Ljungberg. De hecho, era técnico de la sub-15. Recordemos que se fue cuando se fue Adrias Jonker a dirigir el Wolfsburgo. Ljungberg se fue como ayudante. Esa experiencia le duró 6 meses nada más. Inmediatamente Mertesacker, en su flamante puesto de director de juveniles, lo recontrató para que dirija la sub-23. Hay mucha confianza en el club, entre los que manejan el fútbol del club, en la capacidad de Ljungberg a la hora de manejar grupos, de su capacidad técnica, su relación con los medios y con la gente. Vos ves lo amable que es, lo cómodo que se siente con los medios. Hay material para un buen entrenador ahí. El tema es que si lo quemás con este plantel, en estas condiciones.
Esta situación claramente no lo está ayudando,
exacto,
a progresar.
Y es un bien propio. Si querés, pensando en términos empresariales, es una empresa que está quemando un bien propio. Es como un chico de las inferiores que lo tirás. No sé, sucedió, no sé, con Chesney. A Chesney lo tiraban al arco de Arsenal a los 18 años y tuvo momentos buenos, momentos malos, y justo antes de que fuera a explotar lo vendieron por 10 millones a Juventus. Y ahora en Juventus es el sucesor de Buffon y es uno de los mejores arqueros de Europa. O sea, quemaste a un proyecto porque no lo supiste manejar. Lo mismo con Ljungberg, o sea, básicamente.
Sí, coincido. No está saliendo uno de los grandes perjudicados. Mejor dicho, en esta situación es también Freddy Ljungberg, sin duda. Pero bueno, hay que ver, como decimos, si pueden, si le dan la oportunidad finalmente que dirija, pero que arme su cuerpo técnico,
claro,
a su manera, que empiece ya a edificar un proyecto, no como interino, sino como entrenador. O si se busca un entrenador, que me parece que es lo que Arsenal está apuntando claramente, sobre todo con respecto a las últimas informaciones, Arsenal quiere contratar un entrenador externos, quiere traer a alguien de afuera que se haga cargo del equipo de forma permanente, y entre los candidatos hay uno que pica bastante en punta, Mati, Mikel Arteta, ¿no? Que estuvo en el partido, lógicamente, ahí en el Emirates, porque es ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, así que estuvo, pisó el Emirates, no hubo novedades durante el partido ni posteriormente. Arteta no hubo ningún acercamiento, ¿no? En ese momento. Transcurrió el partido como en su rol de ayudante de Guardiola. Se fue del Emirates siendo el ayudante de Guardiola. Exactamente. Igual hubo, obviamente, manifestaciones al respecto, como dice Mati. Pero bueno, hubo una reunión anoche, en la madrugada, en casa de Arteta, si no me equivoco.
Sí, señor.
Fueron dos dirigentes del Arsenal a hablar con Mikel Arteta, ex capitán del club, Vingatellan, ¿no? Viajó.
Sí.
Y Fiumi son los dos
Fami,
que fueron.
Sí.
Fami, perdón.
Son básicamente el encargado de todo lo que tiene que ver con los contratos. Todo lo que tiene que ver con la discusión formal de los contratos, y el director de todo lo que es el lado del negocio del club. Vingatellan es el director del negocio, lo que sería el CEO, y el Fami es el encargado de la última palabra a la hora de los contratos. Todo esto viene después de una reunión que tuvo Arteta la semana pasada con Sanlehi, también en Manchester. Así que está todo muy encaminado. Como decíamos antes de empezar a grabar, David Ornstein publicó una nota en The Athletic, en el sitio de pago, que habla de detalles de esta reunión que tuvieron ayer Fami, Vingatellan y Arteta en Manchester. Alrededor de 2 horas y media estuvieron reunidos. La idea original de Arsenal era que Arteta se quedara en Londres después del partido. Finalmente eso no sucedió, entonces los representantes de Arsenal viajaron a Manchester.
Tuvieron que viajar.
Exacto, y de ahí salieron las fotos que se filtraron en la mañana de este lunes inglés. Está todo muy encaminado, aparentemente. La reunión anterior fue con Sanlehi la semana pasada. Entonces yo llegaría a la conclusión de que en la reunión de la semana pasada se habló de fútbol, en la reunión de ayer se habló de plata, por ponerlo en términos muy, muy bruscos, ¿no?
Sí,
Digo, ya pensando en lo que sería el contrato eventual y antes la reunión con Sanlehi, no sé, las promesas de compras, qué va a hacer Arsenal en este mercado de pases de invierno inglés, cómo va a manejar el plantel, etcétera.
Claro, además hay que tener en cuenta que el Manchester City no va a dejarlo salir así tan fácilmente. Exacto. Entonces, bueno, también es un tema a resolver y me parece que eso es otro de los puntos que se ha tratado en esta segunda reunión, podríamos decir. Pero bueno, esto sigue avanzando.
Perdón, hay un que detalle ver, más.
Sí.
Arteta le comunicó oficialmente a Manchester City que está dialogando con Arsenal, sin embargo Arsenal todavía no se puso en contacto formal con el Manchester City. Todos sabemos claro. lo que está pasando, pero hay canales formales que tienen que transcurrir, por ejemplo, para esto que decías vos, Rodri, que Arsenal compense al City de alguna manera. Eso no se puede realizar si no se abre un canal formal para tener esa discusión.
No, claro, porque después, si el Arsenal no lo hiciera y Arteta termina firmando, el Manchester City está en todo su derecho de iniciar acciones legales contra el Arsenal ante la FIFA y todo, porque actuaría de forma fraudulenta en algún punto. Así que sí, esto se maneja todo muy protocolar y hay que seguir muchas cuestiones de las que obviamente no conocemos el detalle, pero sabemos que son complejas. Sabemos sí, que no es sencillo que Arteta deje el City, perdón, y se sume al Arsenal, ahora sí. Pero bueno, en definitiva, en el resumen, hubo dos reuniones con Arteta. Se espera una tercera, ¿no? La idea es que se defina, ¿no?, en un cara a cara entre Arteta y Josh Kroenke para terminar de diagramar, a ver si es todo viable. Y bueno, a partir de ahí Arsenal intentará hacerse de los servicios de Arteta, como decimos, de la forma correcta. Y es el candidato número uno hoy por hoy, ¿no?
Sí, lo era hace un año y medio y lo sigue siendo ahora, sí.
Exactamente, estuvo en el cabeza a cabeza con Emery, se terminaron decantando por Unai finalmente en aquel momento, así que es lógico que vuelvan a la carga por él ahora que el equipo necesita club. Aunque, Arsenal también se habría reunido con Patrick Vieira, ¿no?
Sí, señor.
Con Patrick Vieira, otro ex capitán del club de una época un poco más gloriosa de la que lo hizo Arteta. Pero bueno, Vieira todavía está dirigiendo en el Niza, tiene trabajo. Así que la semana pasada estuvo en Londres, parece que hubo reuniones. Y la otra opción es Mauricio Pochettino, que también es una opción que suena, pero ya un poco más desde atrás, digamos, ¿no? Si bien Pochettino está sin trabajo,
es todo mucho más complejo.
Mencionado, sí, lo habíamos mencionado en algún podcast, él tiene una cláusula que le impediría agarrar equipos de la Premier, por lo menos por ahora, o si no tendría que resignar bastante dinero, y bueno. Así que sería algo un poco más complejo. Pero bueno, en definitiva, hay reuniones por Arteta. Arteta es el candidato número uno. Me parece que todos estamos entusiasmados también, ¿no?, con ver qué puede ofrecer Arteta como entrenador, ¿no?
Sí. Está muy bien. Uy, perdón, hay un sonido, se cayó algo en mi escritorio. está muy bien considerado en Manchester City y muchos hablan de que, creo que ya también lo mencionamos, de que podría ser el eventual sucesor de Guardiola cuando el español, el catalán decida irse del City. le queda un año y medio de contrato a Guardiola, así que Arteta debería esperar bastante tiempo. Entiendo que es una persona bastante ambiciosa y que tiene ganas de empezar a dar sus primeros pasos. Obviamente es un riesgo. En general, contratar a cualquier entrenador es un riesgo. Me parece que los entrenadores más exitosos en la historia de Arsenal, si vas a Chapman allá por la década del 30 y Wenger principalmente, y también el de los 90, George Graham, nunca fue el nombre más resonante que estaba disponible en ese momento, ¿no? Siempre fueron contrataciones más o menos novedosas o que llamaron la atención.
Outsiders, ¿no?
Exactamente. Nadie tiene la brújula de cómo funciona esto y de cómo sacar a Arsenal de esta malaria. Por ejemplo, se habla mucho de que ahora que salió Ancelotti de Napoli, Ancelotti sería un buen candidato. En mi opinión, no. Creo que ya lo charlamos también por una cuestión del tipo de equipos con el que triunfó Ancelotti. De hecho, suena para Everton, así que vamos a ver cómo le va a Ancelotti con un plantel o que está rindiendo a un mismo nivel que el Arsenal. Lamentablemente, Everton y Arsenal hoy son equivalentes en algún punto. Sí, interesante lo que puede llegar a ser Guardiola. Arteta en este Arsenal. Veremos si se confirma esto que decías vos, Rodri, la eventual reunión con Kroenke va a ser fundamental. Si se da eso, sería prácticamente un contrato firmado entre las partes. No sé, es algo, sin embargo, que me parece que el club debería haber hecho hace por lo menos 2 semanas, como lo dije hace un ratito.
Sí, se está dilatando demasiado, ¿no? Lo podrían haber manejado de una forma un poco más ágil.
Es que cualquier empresa, cualquier organización del tamaño que tiene Arsenal, estamos hablando de una empresa, si querés, por ponerlo en ese modo, que tiene alrededor de 800 empleados, es una mega corporación mundial que tiene hilos por todos lados, contratos en todos lados del mundo, no puede no tener un plan B en caso de que el director técnico, que es una de las piezas claves del funcionamiento del club, no esté rindiendo al nivel que tiene que estar rindiendo. Entonces, eso ya habla de una mala planificación. Si no tenés tres o cuatro nombres en el tintero esperando para contactarte cuando, no sé, a tu entrenador le empieza a ir mal, ya empezaste mal. Al mismo tiempo, cuando se va tu entrenador, que tardaste mucho en despedirlo, no tenías armada ninguna lista, y recién ahí empezaste a armar una lista y hablaban de 10 o 12 personas, con todos estilos completamente distintos. Y recién 2 semanas después tenés a los 3 candidatos principales resueltos. Todas estas 2 semanas en las que Arsenal perdió puntos y se metió aún más en un pozo del que va a costarle cada vez más salir, tiene que ver con malas decisiones de la dirigencia, porque de vuelta esto ya no tiene que ver ni con Freddy Ljungberg y hasta en algún punto con los jugadores, porque sabemos que es un plantel incompleto con problemas estructurales, sobre todo en defensa. Ya tiene que ver con el manejo del club. Y no nos vamos a cansar de decirlo, me parece, porque es algo que tenemos que tener claro que no va a cambiar, salvo que, por ejemplo, lo que sucedió ayer, la gente se empieza a ir cuando falte media hora. Sabemos que cuando los asientos están vacíos en el Emirates, la dirigencia lo nota. Ya sucedió cuando se estaba por ir Wenger, sucedió cuando se estaba por ir Emery. Cuando hay asientos vacíos, deja de ser atractivo para ser televisado Arsenal, por ejemplo, deja de llamarle la atención a los sponsors, y ahí es donde parece que se empieza a preocupar la familia de los Kroenke.
Sí, sí, cierto. Eso que decís también da pie para hablar de alguna otra cuestión, como para cerrar el tema Arteta. Podemos decir que, bueno, Arteta tiene que armar un cuerpo técnico porque forma parte de uno, pero no tiene un cuerpo técnico propio, así que también sería otra cuestión a resolver. Imagino que ante esta situación debe tener algún boceto, ¿no?, ya medio avanzado de la gente que lo acompañará. Seguramente Arsenal también le ofrezca material para poder para que esté a su disposición, sea, no sé, analistas de video, posiciones secundarias dentro de un cuerpo técnico que Arsenal quizás pueda acercar a Arteta para facilitarle el reclutamiento de miembros, pero seguramente se rodee también de gente cercana a él y gente con la que le gustaría trabajar. Un Arteta que, bueno, no hay mucho más que decir de su formación como futbolista en la Masía y su formación como, lo que puede ser esos futbolistas que tienen ya proyección de entrenador desde muy jóvenes, sí, ¿no? Comentado muchos compañeros de él. Y también ha jugado, ¿no?, bajo las órdenes de Wenger, justamente, y de otros grandes entrenadores, y ha trabajado con Guardiola varios años, así que es un proyecto entrenador bastante atractivo, ¿no? Por lo menos por lo que desde los papeles presenta, ¿no?, en su camino hacia convertirse en técnico. Pero bueno, hablábamos, Mati, de derechos de televisión, de cuestiones de imagen. Hubo también en la semana un problema con Ozil a través de las redes sociales, ¿no? Un posteo que no cayó bien en algunos sectores del mundo. Y, por ejemplo, el partido del Arsenal no se emitió en China por un posteo de Ozil. Que hería algunas sensibilidades, ¿no? Podríamos decirlo así.
Sí, por lo menos hirió algunas sensibilidades. Sabemos que a los Kroenke y en general a todos los clubes del mundo el mercado chino es un potencial problema constantemente. Le sucedió a los Houston Rockets hace unas semanas cuando su general manager tuiteó algo a favor de las protestas en Hong Kong. Inmediatamente China reaccionó, la NBA también, despidieron al general manager. Los Rockets, que son un gran equipo en China desde Yao Ming allá por el 2000, que jugó en los Rockets creo que 10 o 12 años. Básicamente la mitad de China hincha por los Rockets, y los Rockets tienen versiones de camiseta en chino y las usan para jugar en la NBA. A ese nivel está la relación entre los Rockets y China. Eso generó mucho conflicto. Lo mismo con Ozil ahora, que tuiteó pidiendo solidaridad y pidiéndole apoyo a los países que son mayoritariamente musulmanes para que se pronunciaran respecto de lo que él considera que está sucediendo en China. Hay algunas organizaciones de derechos humanos que también dicen que hay una minoría musulmana en China que está siendo de alguna forma perseguida por el gobierno central de China. Ozil pidió solidaridad con este grupo de un par de millones de musulmanes que en algunos artículos se habla también de campos de concentración. A ese nivel estamos hablando de problemas políticos muy, muy, muy complejos. Arsenal inmediatamente sacó un comunicado en Weibo, que es una red social china, la más popular en China, se podría decir el Facebook de China. Un comunicado que no salió en inglés, salió solo en chino, distanciándose de los comentarios de Ozil, diciendo que Arsenal no es una institución política, diciendo que lo que dijo Ozil no representa al club. Así todo, el gobierno chino reaccionó inmediatamente. Quien tiene los derechos de televisión es una empresa que se llama CCTV, es literalmente propiedad del gobierno chino. Decidió no pasar el partido de Arsenal del domingo contra Manchester City. Un comunicado criticando a Ozil, diciendo que decepcionó a los fanáticos de China y al gobierno chino, etcétera. Un lío diplomático importante. Sí. Y al mismo tiempo ves a un club que me parece que no reaccionó de la mejor manera. Reaccionó rápido, pero mal. Se despegó automáticamente de Ozil cuando el viernes, por ejemplo, Héctor Bellerín había tuiteado en contra de Boris Johnson, el candidato a primer ministro de Inglaterra, y ahí Arsenal no dijo nada. Johnson ganó las elecciones. El rival, de hecho, de Johnson, que era Jeremy Corbyn, es hincha de Arsenal. Perdió por bastante y Arsenal no se expresó respecto de los dichos de Bellerín. Y estamos hablando de un mercado impresionante, pero que Arsenal le representa hoy en día por derechos de televisión menos de 10 millones por año. Entonces tampoco entiendo por qué tanto miedo a herir sensibilidades. Entiendo que puede decepcionar a gente a largo plazo y boicotear potenciales acuerdos más a largo plazo, pero no es que está ofendiendo a alguien por decenas o cientos de miles de millones de libras.
No. Yo creo que hago la misma lectura, ¿no? Debe ser alguna cuestión más largoplacista, ¿no? Diciendo, bueno, a futuro, ¿no? Abrimos el paraguas para cuando llueva, para cuando en algún momento esto pueda generar alguna rispidez, porque sí, como decís vos, actualmente tampoco es que afecta tanto. Pero bueno, sí, es cierto que no se usó la misma vara en otra ocasión, que el club a veces en estas cuestiones tiene, ¿no? Como ciertas... Algunas resoluciones medias polémicas, discutibles, podríamos decir, ¿no? Porque cada uno puede tener una opinión al respecto y todas son respetables, nadie tiene la verdad. Así que algo extrafutbolístico también que se suma, ¿no? Un detalle a esta situación que vive Arsenal, también sumado a lo que comentábamos de Ozil en su cambio, ¿no? Saliendo bastante enojado con la decisión de Ljungberg de reemplazarlo por Smith Rowe, sobre todo porque quedaba todo un segundo tiempo por delante. Quizás no sé dónde recae un poco también la decisión de Ljungberg, pero es cierto que Ljungberg ha dado mucho rodaje a los jugadores jóvenes y es lógico, ¿no? Porque es con los que más o menos ha trabajado. Y a su vez, no me parece mal que en un partido en el que ya estás perdiendo 3-0, hay que ver cómo tomarlo, ¿no? Uno puede decir, bueno, no, quema a los pibes, los pone, los expone en una situación difícil. No sé también, ¿no? Hasta qué punto no es algo, un partido que ya quizás está visiblemente perdido, ¿por qué no darle minutos a un chico que tenga un poco más de rodaje, que gane que ganen experiencia. Sí. Son lecturas, ¿no? Son distintas lecturas que se pueden hacer.
Sí, si te pones a mirar, Arsenal terminó con más de la mitad del equipo, o creo que 7 de los 11 jugadores menos de 22 años, ¿no? Salvo Leno, Aubameyang, Sócrates.
Sí, Sócrates.
Sí. ¿Y quién más? Y nadie más. El resto, todos jugadores menores de 22 o 23 años. Sí. No es un dato menor. Entiendo que hace unos años Arsenal estaba en una posición, como te comentaba antes, era una cuestión de comprar uno o dos jugadores de muy muy buen nivel para que Arsenal pudiera competir por la Premier League. Ya no es el caso, estamos hablando de que va a ser necesaria una reconstrucción completa del plantel, que ya dijimos mil veces que está desbalanceado. Suponemos que eso va a involucrar en algún momento a Lacazette y o a Aubameyang, ni hablar de Ozil.
Sí, ni hablar.
El resto del equipo, me parece que yo creo que hay material para construir alrededor de lo que se vio ayer en el final de este partido. No está mal construir alrededor de chicos como Saka, Torreira, Guendouzi, Willock, Smith Rowe,
Nketiah
cuando vuelva, Martinelli. Si querés, hasta en algún punto un Chambers como un central del tercer o cuarto central. Holding en buena condición cuando esté de regreso, si es que alguna vez lo hace. Un montón de cosas positivas, pero que no están funcionando de ninguna manera porque el núcleo de la experiencia del equipo no está funcionando tampoco, por una cuestión de calidad y por una cuestión de falta de confianza.
Sí, también creo que es importante apostar en el entrenador, ¿no? El papel del entrenador hoy actualmente, a cómo está el fútbol moderno, el papel del entrenador es realmente importante, ¿no? Uno puede tener un plantel con muchos jóvenes de proyección, que creo que Arsenal está construyendo un plantel, está depurando su plantel y lo está haciendo de gran manera, ¿no? Porque en los últimos mercados las transferencias apuntaron generalmente a eso, ¿no? A depurar el plantel, a construir un plantel joven y fuerte y con mucha proyección, con mucho potencial, con jugadores que están muy bien valorados, que tienen grandes cualidades, que se les ve, ¿no? Ese toque, esa capacidad, esa chispa de poder brillar en algún momento. Arsenal los tiene, le sobran ese tipo de jugadores. Pero si no hay alguien que pueda explotar ese potencial, ¿no? Una persona que pueda sacar lo mejor de cada uno, que pueda unir las piezas, que pueda generar, ¿no?, una simetría, ¿no?, un equipo armónico que donde todos mejoren al otro, ¿no?, que cada pieza mejore a la pieza que tiene al lado. Si no hay una persona si no hay un director de orquesta en este caso, ¿no? Por más que los chicos tengan capacidad para tocar instrumentos, no va a mejorar.
Sí, totalmente, Rodri. Más que nada, a ver, yo creo que en algún punto hay algún temita con lo paciente que puede llegar a ser la hinchada en ese sentido para construir más pensando a mediano plazo. Es algo que ya vivió Arsenal hace unos 10 años, recordemos, cuando construyó el Emirates, estaba muy restringido económicamente, el equipo no compraba demasiados jugadores, Wenger salió a decir que el club no iba a estar comprando estrellas, todo lo contrario, iba a venderlas, y así todo el equipo más o menos se mantuvo, era más o menos entretenido, no, más o menos no, era bastante entretenido mirar al Arsenal, terminaba regularmente cuarto o tercero, todos queríamos más, obviamente, pero así todo disfrutábamos cada fin de semana cuando veíamos a los Gunners, y eso es algo que me parece que también la gente en algún punto se está empezando a dar cuenta, o se va a tener que empezar a dar cuenta. Ayer lo vimos, en el entretiempo hubo muchos silbidos y muchos abucheos al equipo. No sucedió lo mismo cuando terminó el partido. Muchos se fueron antes, es cierto, pero los que se quedaron en los últimos 5 o 6 minutos estuvieron cantando, estuvieron celebrando, le cantaron una canción a Freddy diciéndole que no era su culpa, al mismo tiempo cantando a favor del Arsenal. Un apoyo que es necesario. Me parece que también tiene que ver con que la hinchada se dio cuenta también de lo duro del momento y de que no tiene una solución rápida y veloz y mágica, que es más que nada un proceso que va a tener que darse a lo largo de las temporadas. Estamos hablando de temporadas, no de partidos, meses, estamos hablando de temporadas. Y acá va a tener que todo funcionar maravillosamente bien, porque cuando no funciona bien, Arsenal tarda en tomar las decisiones para hacer los cambios necesarios.
Sí, 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 coincido. Bueno, veremos qué le depara el futuro a nuestro equipo, que por lo pronto va a jugar este sábado, este fin de semana. Tendrá Ljungberg una semana para preparar este partido frente a Everton, que como decimos, un equipo que también busca entrenador y suena Ancelotti como opción más firme. Así que es un partido en el que quizás Arsenal podría retomar la senda de la victoria, ¿no? Si todo sale bien, si todo marcha con viento a favor, Arsenal podría aprovechar para enfrentar a otro rival que está en una situación un poco más comprometida que nosotros, porque Everton está a 3 puntos del descenso, o sea, un poquito más jugado nosotros.
Y Everton había
ahora estamos ahí.
Perdón, Rodri, decía que Everton invirtió mucho dinero para tratar de colarse en el top 4 y está metido en una pelea por el descenso, que es algo que Arsenal quisiera evitar en este momento.
Sí, nosotros por ahora estamos a 7 puntos del primer puesto de descenso, que no es mucho, o sea, estamos más cerca de eso que de entrar a la posición. Bueno, exactamente estamos a la misma distancia porque tenemos al Chelsea a 7 puntos, que es el cuarto equipo, así que estamos en la mitad de la tabla casualmente, a 7 puntos, tanto del top 4 como del descenso, ¿no? El Arsenal está ahí en el limbo.
Mediocre.
Así que, sí, una campaña bastante, bastante floja. Pero bueno, es momento de ver si puede el Arsenal finalmente obtener un triunfo, aspirar a escalar algunas posiciones en caso de que se le den algunos resultados favorables con respecto a sus rivales. Y bueno, ver si podemos ir mejorando, por lo menos sostenernos lo más arriba posible hasta que este proyecto encuentre su timonel y tome el curso indicado. Por lo pronto, bueno, eso, se viene Everton, el calendario viene bastante agitado, lo venimos marcando ya en los últimos episodios, pues estamos en un diciembre, como siempre, ¿no? Los diciembres son siempre complicados, vendrá Everton, después entre semana está el Boxing Day, tenemos la semana que viene hay partidos en las festividades, el día 26, el jueves, Arsenal va a estar enfrentando a Bournemouth. Y después va a estar jugando el domingo el Arsenal frente al Chelsea, sí. Partido bastante picante. Y el miércoles primer día del 2020, enfrentando al United. Así que se vienen varios partidos difíciles. Después, bueno, vamos a jugar contra el equipo de Bielsa, contra el Leeds, el 6 de enero. Eso cae el lunes. Y ya tenemos rival para la Europa League. Olympiacos, es el Olympiacos de Grecia. Equipo que hemos enfrentado en una de las últimas Champions que el Arsenal ha participado, compartimos grupos, si mal no recuerdo. Lo recuerdo también porque hemos hecho transmisiones en aquel momento. Arsenal América transmitía partidos,
sí, sí.
Tantas otras cosas que hicimos. Y bueno, ahora será nuestro rival de 16avos de la Europa League. Hay que ver cómo se da esto, ¿no? Olympiacos es un equipo fuerte en Grecia. Grecia no es la mejor liga del mundo, pero es un equipo que tiene experiencia a nivel europeo. Aparte, viene de jugar la Champions, ¿no? Es uno de los equipos que baja de la Champions. Estuvo en el grupo del Bayern Múnich y del Tottenham. No le fue para nada bien en ese grupo. No sacó resultados positivos. Pudo solamente cosechar 4 puntos. Y quedó debajo del Tottenham en esa clasificación. Ganó en la última fecha la Estrella Roja de local en Grecia, digamos un resultado que tampoco es tan, no asusta mucho, ¿no? Para nada. Así que no veo un rival tampoco muy complicado, pero nosotros hoy no somos un equipo que es garantía de nada.
Exacto, así que, exacto. Y la Europa League es nuestra única garantía casi de Champions League el año que viene, porque está muy difícil el top 4. Así todo, me parece que 7 puntos tampoco es tanto. No sé, vamos a ver. Yo cada partido que pasa en el que Arsenal deja puntos en el camino, pienso que el top 4 se aleja cada vez más, pero vemos a Chelsea que no se consolida. Y sí. Solo ese cuarto puesto me parece que puede estar abierto a discusión. Leicester está muy consolidado y el City también. Así que ese cuarto puesto, vamos a ver si podemos llegar en algún momento.
Atento a Olympiacos, era un dato que estaba tratando de chequear porque no estaba seguro, no lo quería lanzar así muy al aire, que el otro punto que sumó en esa fase de grupo fue empatándole al Tottenham, justamente, empatándole al Tottenham en Grecia, En la primera fecha, ¿no? En la apertura de lo que fue la Champions, en ese grupo B, le empataron 2-2, ganaba el Tottenham 2-0 y terminó llevándose un empate el conjunto griego en esa primera fecha, uno de los resultados negativos de Pochettino en la temporada, que bueno, terminaron después expulsándolo del banco de los Spurs. Pero bueno, por lo pronto así estamos, hay que pensar en Everton, que es el desafío más reciente, y ver cómo se da todo, ¿no? Y ver si tenemos novedades esta semana en cuanto a nuestro entrenador. Hay que ver, seguir avanzando.
Vamos a ver qué pasa. Hay que ver si llegamos con eso, nuevo técnico para el partido con Everton o no. Tal vez sea un duelo de equipos con nuevos entrenadores, ¿no? ¿Quién te dice un Ancelotti Arteta en los bancos de suplentes? ¿O si estará de vuelta Freddy Ljungberg allí?
Sí. Habrá que ver, habrá que esperar. Estas son, por lo pronto, estas novedades del Arsenal. Bueno, Mati, nos encontramos en el próximo episodio.
Sí, hablamos la próxima ya con, esperemos, más novedades en el frente del director técnico.
El abrazo para todos ustedes que están del otro lado y que nos escuchan semana a semana. Ha pasado un nuevo programa y un nuevo episodio de estos podcasts de Arsenal en América. El Arsenal perdió 3-0 con el Manchester City. Esperamos el próximo partido para ver si tenemos revancha. Pero por lo pronto, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.